Hay muchos espacios entre lo que pasa y lo que podría pasar. Ese espacio es lo suficientemente profundo, insondable a veces, que permite el florecimiento de muchísimas trampas, de muchísimos arreglos, de muchísimos atajos, algunos más consistentes que otros, para generar la ilusión de que independientemente de lo que vaya ocurriendo en ciertos niveles de la realidad, nosotros siempre podemos retocar el resultado. Si en tu vida se juega un partido, en algún lado hay un escritorio dirigencial en donde se puede arreglar o en donde se puede compaginar un montón de cosas que en alguna dimensión pasan, más o menos objetivamente, pero cuando vamos fugando hacia la subjetividad y hacia la interpretación, y sobre todo en esto que está tan de moda hoy, que es la construcción de relatos, ¿no? El relato, cómo nos sometemos muchas veces al influjo embriagante de los relatos, vamos verificando una siniestra y creciente eficacia de poder, a través de la manipulación de determinados símbolos, de determinadas percepciones, podemos prácticamente crear una realidad paralela. Quizás sea uno de los rasgos más potentes de nuestra cotidianeidad el hecho de verificar el rendimiento preocupantemente asombroso de las manipulaciones post-resultado o post-reales, ¿no? Para llamarlos de alguna manera. Cuando vos retocaste un partido, retocaste otro, reconfiguraste el relato de tu circunstancia N veces, vas haciéndote probablemente más adicto a ese resultadismo, a esa impostura, que en algún lado parecería pagar, parecería redituar, parecería conformar. Cuando se montan progresivamente todas estas mentiras, estos relatos, esta desentización de los aspectos más estructurales de la vida que nos toca vivir en todos los niveles, hay un reducto que queda en algún lado, hay una llave, hay una pista desterrada en algún plano de la realidad que tiene la posibilidad de llevarnos hacia la reconstrucción de lo que es una estructura más real, más noble y sobre todo menos motivada por la florida compulsión de la fantasía malentendida, es decir, la mentira, ¿no? La virtualidad. ¿Dónde estarán o cuáles serán esas llaves que nos impulsan a seguirle la pista y que terminan constituyéndose como un último reducto, un lugar a donde la reescritura podemos hacer de cuenta que no puede llegar? Es decir, si partimos de la base teórica en un principio, de que la mentira nunca puede ser completa, nunca puede ser absolutamente completa, ¿no? Podemos discutir largamente acerca de si existe ese crimen perfecto de la realidad. Pero si hay alguna posibilidad de que eso no sea así, de que haya un ámbito, un lejano cuarto, un reducido espacio para el ejercicio teórico de esa chance inexpugnable, tiene que ver o la podemos asociar con el ensayo del concepto de lo que es la probabilidad, no la posibilidad, sino la probabilidad. La probabilidad teórica, al menos, el ejercicio de una especulación acerca de las probabilidades teóricas de las cosas, abre un mundo nuevo, abre un mundo irreductible. Por ejemplo, nadie puede afirmar que hay probabilidad 0,0 de cosas realmente insólitas, por ejemplo, de que vengan en este momento extraterrestres, bueno, eso es algo muy fácil con probabilidad cercana a uno en realidad, pero cosas que, la cosa estrambótica que ustedes elijan, ustedes saben, están obligados a entender que eso no tiene probabilidad cero, que hay probabilidades teóricas, aunque sean ínfimas, pero de las cosas más insólitas. Y eso es un quiebre cultural muy importante. De hecho, hay veces que pienso que habría pocas cosas, dentro de lo poquísimo que se puede hacer en la institucionalidad, en la educación formal, para hacer cambios realmente importantes y trascendentes en la cultura, una de las poquísimas cosas que se podría hacer es obligar a los chicos de la primaria a estudiar teoría de las probabilidades. Yo creo que habría pocas cosas más contraculturales que obligar a los niños, ya que los obligás a hacer tantas pelotudeces, obligarlos a tener idea básica de teoría de las probabilidades. ¿Saben por qué? Porque la consideración, aunque más no sea teórica, imagínense siempre una discusión entre un pitufo y una alteridad, aunque sea, sabes que siempre la teoría de las probabilidades va a estar molestando ahí. Siempre te va a dejar un margen teórico para que no se pueda nunca terminar de cerrar el círculo de confort de la mediocridad y de la mentira. Las probabilidades teóricas nos obligan, aunque sea teóricamente, a conceptualizar todas esas cosas que nosotros, después en la vida cotidiana, tratamos puntillosamente de destruir. Es decir, nosotros lo reconozcamos o no, somos hijos de las probabilidades y decidimos ser huérfanos de posibilidades. Pero eso, por supuesto, que es otra historia y ya nos tenemos que hacer cargo de ese desenganche. En definitiva, vamos a intentar, les propongo, buscar algunos descriptores dentro de un marco teórico, dentro de lo que es una descripción y una dotación de entidad de la realidad, para empezar a desarmar el círculo falsamente indefectible de la falsedad. O sea, la falsedad pareciera que es algo de lo que no nos podemos sustraer. Pero, en definitiva, ese retoque, ese trabajo de postproducción fundamentalmente, ¿no? Que es la cultura central. La cultura central cada vez lo que te dice es, no importa la foto original, vos vení, traela y que la postproducimos. Entonces vos vas invirtiendo cada vez menos en la foto original, ¿viste? Cuando vos ves y decís, uy, ¿y esta foto cómo hicieron? Toda esta locación, esto, lo otro, no, bueno, todo postproducción. Quizás en una producción más clásica vos veías que los tipos realmente sacaban una foto, que buena parte de eso era algo real. Así que hoy los invito a que nos sigamos sumergiendo en este mundo de probabilidades y posibilidades y ver cómo quedan parados los distintos actores de cultura contemporánea en un juego en donde parecería que nos quieren decir que lo que importa es el resultado que queda en las estadísticas, el que se escribe en la sumatoria de territorios entre la cancha real y los escritorios, y nosotros vamos a ser unos celosos cronistas de partidos reales. O sea, nosotros vamos a tratar de documentar las cosas que pasan en la cancha, las cosas que pasan en el juego real. Siempre habrá, sobre todo si hay gente especialmente interesada en que un fallo, un arreglo de escritorio no termine sepultando una historia de un partido de verdad, va a ser cada vez más difícil, y en eso nos ayuda una época propicia para los registros de todo tipo, ¿no? Para las crónicas, las falsas y las más vinculadas con la realidad, vamos a tomar impulso y vamos a ser cronistas de aquellas situaciones que tienen más que ver con lo real que con los relatos postproducidos, las paparruchadas, las pitufadas que estamos cada vez más acostumbrados a contemplar. En definitiva, todo esto viene a cuento no solo por una especie de capricho documentalista, sino que hay una pregunta que a nosotros nos acucia, o hay una praxis, una motivación muy concreta, existencial, que nos vincula y necesitamos las distintas aproximaciones a esa inasible realidad. La pregunta sería, primero, más allá de, ¿vos estás en crisis? Y la segunda es, si estuvieras en crisis, ¿te interesaría saberlo? O sea, ¿cuán vital para tu proyecto, para tu filosofía, para tu andamiaje de vida es correlacionar el hecho de que estés en una profunda crisis con el anoticiamiento? Mi nombre es Carlos Labañino. Está, como siempre, Pablo Malachowski en la Transmi, que con su pulgar elevado hace como disciplina las ondas que están transmitiendo los bytes de esta reunión hacia el espacio. Y bueno, como siempre, Gustavo Faskovic en el espacio estratégico de producción, y Laura Malachowski y Greta Struminger en la producción integral de este espacio que se llama Club y Más en Río Revuelto. ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches a todos. Y bueno, acá estamos por dar inicio al bloque de crónicas, como bien vos denominaste lo que tratamos de hacer acá, que es un poco revisar qué es lo que está pasando.
Bueno, buenas noches a todos. Me encantó la descripción inicial, esta cosa de producción integral, producción estratégica.
Es la postproducción. Le hice una postproducción al trabajo real de Babu. Le hice una postproducción, armé un relato que es justamente lo que estoy planteando y quedó lindo, ¿no? Quedó lindo.
No encontré la llave.
¿Eh? No encontré la llave, pero. Qué lindo.
Bueno. Bueno, yo les quiero contar hoy acerca de una, no sé bien cómo llamarlo, una iniciativa artística, una obra de arte, quizás, que se denomina Fog in a Box. Esto está situado en Gran Bretaña. Bueno, les cuento un poco el nombre, de dónde viene para que comprendan. Fog refiere a muchacho, hombre, y también al género musical. Bueno, y box obviamente es caja. ¿En qué consiste esta obra que está creada por Cristina Monteiro, que es una arquitecta, y David Knight, que es un fotógrafo? Esto es una caja donde se realiza un concierto para una persona, para una audiencia de una persona. Esta caja tiene dos puertas, por una ingresa el cantante, por otro lado el público, que en este caso va a ser una persona, se sientan, ahora les voy a mostrar un par de fotos. Bueno, y el artista toca su tema, esto es gratuito. Y la persona le puede pedir una canción triste o una canción alegre. Puede seleccionar esas dos opciones. Y bueno, esta obra podría decirse es itinerante. Esto se fue presentando en algunos festivales de música en Gran Bretaña. También se presentó en el Tate y en el Royal Festival Hall. Y la idea ahora es ir llevándolo como muestra itinerante e instalarlo en distintos rincones inesperados o esquinas en las calles por Gran Bretaña. A mí un poco lo que me interesaba, lo que me llamaba la atención de esto era, bueno, trabajar un poco con esta onda minimalista en el arte que ya venimos viendo, esta especie como de downsizing, ¿no? Un importante recorte de expectativas, una especie de back to basics artístico. Y otra cosa que les quiero contar, que no sé si están al tanto de esto, es que esta tendencia se viene dando en especial en el arte bastante recientemente. De hecho, en el Festival de Fringe de Edimburgo presentaron obras y recitaciones de poesía para audiencias de uno, y un tal Pablo Bronstein, les estoy tirando algunos ejemplos, pero hay muchísimos más, un tal Pablo Bronstein creó una opera house, o sea, un teatro, con una sola butaca. Esto en Suiza, ¿no? O sea, como para que monitoreemos un poco esta tendencia y qué significa desde el arte esto. Un poco quizás una posible, yo arriesgo, interpretación podría ser, bueno, que el arte esté intentando pararse, recuperarse un poco en este terreno que tanto le cuesta de la sorpresa, de la incidencia, ¿no? Del impacto en el público.
Bueno, ustedes seguramente tienen presente, acá siempre hemos tratado de modelar sobre cómo se da la distribución del placer en la vida de los individuos. Por lo general nosotros hemos analizado que en lo que llamamos la cultura central sea un modelo tipo clímax, es decir, donde o sea, hay como un momento de clímax justamente en la vida de las personas y que a partir de ese máximo punto se empieza a decaer. Y nosotros proponemos, por contrario, un momento de un modelo de experiencia del goce y de la vida que sea incremental, donde se vaya tratando de aumentar, el lapso, el periodo, la línea, y siempre buscando un poco más. Bueno, en línea con esto, salió un estudio en la British Medical Journal, una revista de ciencia británica. Bueno, se hizo una encuesta, un estudio en Gran Bretaña, 80.000 adultos, sobre cuán felices fueron en su vida y cuán felices son ahora y en qué momento fueron más y menos felices. Cuestión que los resultados demuestran que a lo largo de la vida de las personas la felicidad cobra la forma de una U. Es decir, encuentro un momento alto al principio, alrededor de los 20 o 25 años, empieza a descender hasta que llega a su momento más bajo a la edad de 45 años y después empieza a recuperar y a los 65 vuelve a recuperar niveles similares a los de las personas de 25 años. Este estudio fue publicado en febrero del 2012, analiza datos recolectados en el 2011. También en línea con esto, otro estudio que se hizo acá en la Argentina, un estudio con una muestra realmente mucho más pequeña, donde se le pide a las personas que justamente grafiquen cuál fue, los niveles de felicidad a lo largo de su vida. Y bueno, el patrón es el mismo, es uno en forma de U. ¿Por qué comparar lo que son nuestros modelos del tema del placer y del goce con con esta evidencia empírica que contradeciría de alguna manera lo que estamos pensando nosotros? Por ahí pensarlo en relación con lo que es la prolongación de la vida, es decir, lo absurdo que sería que si uno constata que a los 65 años hay realmente, en contra de lo que sería el sentido común, que es cuando empezás a envejecer lo que hay es una caída, tenés menos funciones y la pasas peor, si hay realmente un repunte, cuán contradictorio es que la vida no se prolongue a partir de esa edad como para poder seguir disfrutando ese repunte. Así un poco lo había pensado yo, pero bueno, después lo discutimos en el...
Todo igual.
Bueno, yo les quiero... Vamos a seguir charlando, probablemente vamos a seguir viendo más y más ejemplos de esto, porque realmente es impresionante, no paran de aparecer. Hace unos meses vimos acá, hace poquito vimos acá el Gympact, no sé si te acuerdan, estas aplicaciones que son unas aplicaciones que uno puede usar para autoimponerse a hacer cosas. Son como programitas en donde uno, si tiene una meta determinada que no puede cumplir, a través de eso, bueno, es como que se autoobliga para poder realizar este objetivo. Bueno, acá hay como una vuelta de tuerca. Esta es una aplicación de Facebook que se llama AHERC. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que uno establece determinadas metas que quiere cumplir y lo que hace es, se saca, o mejor dicho, toma imágenes que esa persona considere que son embarazosas, que realmente no quiere exponer, las sube a Facebook por medio de esta aplicación. Es como todo un pacto, ¿no?, en donde sus propios contactos pueden opinar. Es decir, uno plantea qué tipo de metas tiene, ¿está bien?, y plantea un deadline. Entonces, sube luego esta foto, hay como una especie de votación entre sus amigos, sus contactos, y si la gente decide que no cumplió la meta, como justamente se lo había planteado, esta foto se postea.
Genial.
Se postea y todos la pueden ver. Esta foto se le denomina
de bombo. Esto lo probás. Pero lo interesante es que te vamos a dar la ventaja de que podés poner cualquier foto, no una vergonzosa.
No,
una foto común.
Cualquier foto me la banco.
Una foto común.
Ahora, lo que plantea es que, fíjense, que para que the bomb, que vendría a ser la bomba, que en este caso está representada en esta foto embarazosa que la persona no quiere que vea, se dispare o salga, los votos tienen que ser, que la gente considere que falló o que haya una cantidad igual de gente que vote a favor o en contra, es decir, como una especie de empate. En cualquiera de las dos circunstancias, esto se dispara. Bueno, y como para también tener en cuenta con respecto a este servicio, en cuanto a cómo se presenta y se plantea, incluso ya desde su sitio web, hay como acá un concepto muy importante, que es que para poder cumplir un objetivo necesita un grado de presión. Un grado de presión que te ayude a cumplir ese objetivo. O sea, y apuntan a la cuestión de la formación de hábitos, de los hábitos de la persona, a través de la presión. Nada de poder reflexionar, comprender y decidir conscientemente. No, o sea, autoobligate, autoimponete a hacer esto.
Bueno, se acuerdan que acá hablamos este año mismo en reunión del Club IMAX, sobre un dispenser de cafeína para inhalar. Bueno, su creador, un tal David Edwards, que es un científico que está a cargo de un lugar donde se dedican a hacer experimentaciones técnico-artísticas y gastronómicas, lanzó un producto nuevo muy parecido, pero creo que merece la pena ser mencionado. Se llama WAHH Quantum Sensation. ¿Qué es? Es un pequeño aparatito que lo que hace es dispara pulverizado para que vos te pongas en la boca alcohol. Cantidades realmente ínfimas de alcohol. La dosis es de 0,075 mililitros. decir, mínima. El aparato entero contiene 2.000 litros, es decir, por más que te bajes el aparato sigue siendo realmente muy poco alcohol. Y la idea o el objetivo de este producto es poder obtener la sensación de haber consumido alcohol, esa sensación como de mareo o de aligeramiento en la cabeza o como sea, por microsegundos, sin tener los efectos secundarios del consumo de alcohol, es decir, sin tener resaca, sin que haya un impacto significativo a la salud. Es decir, como un pequeño recordatorio de lo que es esa sensación cuando no querés tener lo negativo. A toda esta onda de pequeñas sensaciones así se las llaman sensaciones cuánticas, porque justamente se disparan a partir de cantidades realmente ínfimas de sustancias. Bueno, como hemos visto cafeína, ahora vemos alcohol.
¿Se acuerdan del inhalador de chocolate? No, de bacon, no me sale, de ayúdenme, panceta.
Totalmente en línea con esto. Y bueno, la consigna es que no te puedes emborrachar. De hecho, tenés que tomar, o sea, decía de acá, el equivalente a una botella de vino son 7.000 de estos puffs.
Bueno, y para cerrar esta intro. Bueno, ahora les voy a pedir que se sitúen en Suecia y les quiero contar acerca de Lunchbit. ¿Qué es Lunchbit? Bueno, parece que en el otoño del 2010 un grupo de amigos decidieron que para cortar su rutina laboral necesitaban cambiar de ambiente, desconectarse del trabajo. Entonces lo que empezaron a hacer al mediodía fue irse al garage de la oficina y poner música dance. Y empezaron a organizar esto que se denominó Lunch Beats. Bueno, esta pequeña idea empezó a prender y ahora muchísimos otros grupos de gente y hasta incluso organizaciones y compañías tomaron esta idea y empezaron a hacerlo todo alrededor de Suecia. Más o menos para que se den una idea, a estos meetings, a estas reuniones, más o menos van unas 600 personas cada vez. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente el espíritu, la idea de esto es justamente eso. Estas reuniones se celebran a las 12 del mediodía puntualmente, o sea, cuando empieza, digamos, la hora del almuerzo. Duran aproximadamente una hora, se pasa música dance. En estos lugares, una de las principales consignas es no hablar acerca del trabajo. De hecho, tienen un manifiesto que son 10 reglas y la cuarta específicamente es, dice, no hablar acerca del trabajo en Lunch Beat. Y está justamente pensado, acá dice, sus creadores se lo imaginaron como una manera en la cual vos podés olvidarte de tu trabajo y de esa manera sentirte energizado e inspirado para cuando volvés a tu escritorio. Bueno, algunas cositas más pequeñas para que tengan en cuenta respecto de esto. Esto lo puede organizar cualquier persona que quiera, siempre y cuando respete estas 10 reglas del manifiesto que crearon, que escribieron los creadores de Lunchbit. Esto es sin fines de lucro. Y otra cosa importante, no se consumen ni drogas ni alcohol. O sea, está como orientado, o sea, se trata de que no se consuman drogas y alcohol, y en su mayoría no lo hacen. De hecho, una de las reglas del manifiesto...
¿Pueden dar las reglas?
Sí, cómo no. Las reglas del manifiesto son, la primera regla, si es tu primera vez en Lunchbit, tenés que bailar. La segunda regla, si es tu segunda, tercera o cuarta vez en Lunchbit, tenés que bailar, orientado a eso. La tercera, si estás muy cansado, es como una cosa medio frenética. Si estás muy cansado para bailar, andate a otro lugar a tener tu almuerzo. Ahí, por cierto, te dan una viandita, o sea, viene con una vianda que te dan ahí. La cuarta regla, no se habla del trabajo en Lunchbit. Esto está emulando el tema del manifiesto de, si algunos recuerdan, de Fight Club. Está escrito en el mismo tono incluso. La regla número 5, bueno, todos los presentes son tus compañeros de baile. La regla número 6 especifica esto de que dura solo 60 minutos, que no dura ni más ni menos, y que el set de los DJs es eso. La séptima regla, que te van a dar, bueno, este meal que te puedes llevar, esta comida, perdón, que uno puede llevarse, takeaway. La regla octava es que el agua es gratis. La regla novena de este manifiesto es que es un ambiente preferentemente libre de drogas. Por eso especificaba antes que en general no se consume y se, digamos, desalienta, pero tampoco es que está prohibido. Y la final, la regla número 10 y última, que se puede, bueno, que esto lo puede organizar cualquier grupo, organización, siempre y cuando sea sin fines de lucro y se respeten estas 10 reglas del manifiesto Lunch Beats.
Muy bien. Bueno, primera ronda de análisis cultural. Rodri.
Yo estaba pensando en lo que planteó Gritti en la nota número 2, la de la felicidad en forma de U, que vos planteabas como, bueno, llegan los 65 años y justo está la curva ascendente, ¿y por qué no prolongar eso? Y quizás la curva en ese momento crece porque está cerca del final también. Es como que ahí está lo complicado. Más allá que igual estaría bueno analizar el estudio y ver qué consideran ellos felicidad y un montón de cosas, pero como que me surgió eso, me situé en una persona de 65 años y dije, bueno, pero ¿por qué ahora, justo ahora empieza a subir? Por un lado, primero porque probablemente se esté jubilando y esté dejando atrás un montón de cosas, y probablemente porque se debe estar acercando al fin, que eso debe ser como algo que lo debe descomprimir un poco.
Yo no estoy de acuerdo, es decir, me parece muy interesante esto, pero primero habría que establecer cómo son las sobrecargas del lenguaje en lo que es la apreciación de la felicidad. Es decir, muchas veces, y sobre todo en una cultura angustiada, profundamente perturbada por el tema de su felicidad, es decir, reconociendo que la felicidad es algo importante, es central y a la vez que es algo cada vez más esquivo, yo creo que esta U a mí me sirve muchísimo para poder diferenciar entre lo que es una felicidad, podríamos llamar operativa, un despliegue de felicidad, de sensación de apego y de éxito de la existencia propia, y lo que es una gestión de expectativas, y que repercute en lo que es el manejo de la ansiedad. En una cultura como esta, corremos el riesgo, y yo creo que se comete esa trampa también de índole postproductiva, que es vincular la felicidad a la remisión transitoria de la angustia. Es decir, que es un concepto negativo de la felicidad, de neutralización de algo que te angustia muchísimo, que te hace padecer, y cuando vos remitís o disolvés levemente esa sensación de angustia, a eso esta cultura central le conviene muchísimo vincular la aparente felicidad nominal a la disipación transitoria del dolor. Entonces, de esta manera, vos fijate qué es lo que ocurre, qué forma tiene esa U. La parte inicial de la U, que se supone que está también en el pináculo de la experiencia, tiene que ver con una alineación, una fuga hacia adelante a partir de enormes posibilidades y grandes expectativas soportadas por esas grandes posibilidades. Es decir, tenés una alineación entre grandes posibilidades y grandes expectativas. Por eso tenés la parte alta. Con el correr de los años, lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a agotar las situaciones climáticas de placer objetivo más alto. Es decir, en lo que va bajando la declaración nominal de felicidad, no es otra cosa que la extinción de los momentos de placer máximo, pero que repercuten en lo que es la gestión de expectativas. Es decir, esto genera una ansiedad mayor. ¿Por qué? Porque la persona sabe que está en el momento de mayor despliegue de bienestar operativo, de bienestar real, absoluto, que es la mitad de la vida, en donde hay la mayor posibilidad de acceso a situaciones de bienestar, y paradójicamente eso resulta de una profunda desazón y resulta algo decepcionante. Entonces vos tenés una coexistencia entre un despliegue de bienestar, ya voy con vos, Gretti, un despliegue y un acceso a los últimos lotes teóricos, modelísticos de felicidad o de placer o de bienestar, que al consumirse generan a su vez una angustia y un profundo pesar respecto de, esto era lo máximo. Ponele, el ejemplo máximo de esto es la noche de bodas o tener un hijo. digamos, en donde se supone que nominalmente hay un acceso a los puntos climáticos de placer, a los puntos consagratorios, que en el fondo son profundamente decepcionantes y angustiantes. Después, cuando el consumo de estos lotes de placer y de bienestar empieza a caer nominalmente por una cuestión de provisión y de disponibilidad, empieza a haber justamente una remisión del fenómeno de angustia y de ansiedad, porque es la sensación liberadora de justamente que va bajando la presión, va bajando la angustia. La felicidad de la tercera edad, que se dice, es una felicidad que hay que deconstruir, y hay que ser muy críticos con eso, porque ¿qué significa ese concepto desapegado, orientaloide, zenófobo, ahora me alivia porque me desprendo de las cosas? Entonces, lo que está en ese punto máximo de la U, desde mi punto de vista, es la compatibilización con una angustia que remite de una performance de placer y de bienestar técnicamente baja, porque es una época de una gran cantidad de trastornos y de quilombos experienciales. Lo que pasa que ahí el tipo aprendió la moraleja y el mensaje de la cultura central a hacer todo ese retoque y a vestir y a posproducir todo ese epílogo, que es una época técnicamente penosa, pero utilizar todos los recursos de postproducción y de aprendizaje filosófico, llamémosle, para relajarse y ensayar esto que se plantea desde ciertas filosofías, hacer una especie de muerte digna, ¿no? Hacer una especie de desapego descontracturado de lo que es el epílogo de la vida. Esto, por lo menos para mí, o sea, a mí lo de la U me encanta y me recibe. Si desdoblamos lo que es una performance de bienestar técnico y lo que es un nivel diferente, que es la ansiedad, la expectativa, el futuro. Podemos pensar en una persona que dice, y perá, yo ahora estoy feliz, sí, quizás estoy feliz, pero ¿qué pasa mañana? ¿O qué se supone que tendría que pasar con mi felicidad ahora? ¿O qué es lo que...? Es decir, la compaginación, la gestión meta de lo que es la felicidad, que en un mundo postproducido cada vez es más importante la postproducción que la producción. Greti.
No, en verdad me respondiste la pregunta que te iba a hacer en su momento. Pero entonces, ¿vos crees que técnicamente no se puede ser feliz, o sea, realmente tener razones para ser feliz cuando se es viejo? Porque si no, entonces mucho de lo que se habla acá no tiene mayor sentido. Es decir, vos partís de que el mejor momento de la vida en cuanto a las posibilidades materiales y otras seguramente es la edad media. Mediana edad, no sé cómo se dice.
La adultez. La adultez plena.
La adultez plena, que sea los 40 y pico, por ejemplo.
No, todo. Puede empezar, en realidad, te está esperando. Puede empezar 20 y pico, o puedes empezar a ser adulta si querés. Pero podés agarrarlo, es como la línea de metro de Madrid, ¿viste? Pasa hasta las 2 de la mañana, pasa. Después empieza tempranito, a las 6 agarrás. No, pero bueno, para mí empieza. Empieza cuando vos quieras, como la fiesta esta. Empieza cuando vos llegás y hasta que las velas no ardan. Depende de vos lo que querés hacer. Pero yo quiero reivindicar la adultez. Es decir, a vos te das cuenta que esta U, fíjate, esta U es el reconocimiento del fracaso de la figura más relevante, que es la adultez. O sea, si vos en la adultez, porque aparte fíjate que la figura de la U la mayor parte del tiempo estás abajo, porque la U hace de repente, ¿no? Sí, hace así, como que si vos le sacas los dos palitos al comienzo y al final, la U está terriblemente abajo. Lo que está diciendo la U en el fondo es que la vida es un fracaso, lo cual por supuesto que tiene absolutamente razón en esta cultura, pero lo más central es, y por eso la filosofía independiente tiene que poner las cosas en orden.
¿Qué letra sería?
No, que lo importante, no, es así.
ya se sabe.
Va y no termina.
¿Y no puedes hacer una meseta arriba siempre? ¿Por qué tenés que empezar abajo y subir?
No,
vamos perdón, a le explico a los que están escuchando. Char dibujó una línea que iba de abajo creciendo para arriba. Yo digo, ¿por qué no pensar? O sea,
una constante.
Una constante alta.
Y quizás por una cuestión de progresión natural.
Y porque asumo
vida,
que uno, hay un warming up, claro, y una necesidad de aprender. Es decir, la realidad te pega unos
cascotazos. Ella quiere empezar arriba, un par arriba, bien lunch beat, claro, bien upbeat.
No, yo creo que justamente la respuesta a la pregunta de Greti es de alguna manera lo que yo veo como el revelador del retoque. Porque uno podría decir, bueno, es polémico si a los 60 y pico es una mentira o un retoque esa devolución a la pregunta respecto a la felicidad. Pero lo que me parece bastante más evidente es que es difícil que en el comienzo de la vida uno pueda reconocer más felicidad que cuando uno está dotado objetivamente de más herramientas para gestionar su vida. Como que hay una evocación de felicidad en un momento de mucha mayor fragilidad y debilidad del ser humano que cuando podría tener esa optimización de su gestión vital. Que me digan que la infancia es el momento más feliz, me dice mucho respecto de la mala gestión en la adultez.
Sí, no solo la mala gestión de la adultez, sino este concepto dopante de la crianza de los chicos, en donde a los chicos se los quiebra. Hay un objetivo concreto de que por qué a los chicos se les tiene que generar este quiebre, esta cosa de una infancia así medio idílica, medio...
Que cuando te dicen aprovecha la niñez.
Claro, esa cosa. Eso conlleva en el fondo una terrible tristeza, porque la infancia debería ser, desde mi punto de vista, debería ir preparando y afirmando la postura de que después va a venir algo mejor. ¿Cómo le vas a decir a un chico que está en la antesala de que lo que viene después, de que a partir de ahí va bajando? Ahí vos te das cuenta que esta cultura es un desastre y que utiliza la mentira y el retoque en todos los campos y en todas las instancias. Lo utiliza en la infancia para traumar al ser humano para que se prepare para, como veíamos el jueves pasado, en ciertas experiencias clave, para que entregue su expectativa de bienestar, para que no tenga expectativas de crecimiento posteriores, porque si vos a un pibe le das manija y le prometés que después va a mejorar y todo va a mejorar y demás, después tenés un gran problema porque alguien se tiene que hacer cargo. Entonces, al chico, con esa cosa de nuevo afectada, sobreactuada, ¿no? Esa cosa realmente, yo diría, psicodélica, ¿no? Dopante al extremo, falopera de manera extrema también. Bueno, ahí es lo que vas haciendo, es lo vas metiendo al chico en esta fractura. Es un dislocamiento clave que vos tenés que hacer, que es agarrá esta dosis de bienestar y prepárate para el tobogán. Y después, en la tercera edad, lo que se llama la tercera edad, justamente también hay una tramitación de la subjetividad con la lógica dopante, con la lógica de la garombol, de que ya después estás más allá del bien y del mal. Nunca un entusiasmo y una inspiración en las condiciones objetivas gloriosas del ser humano. Nunca. Fíjate que nunca, siempre tenés que estar en la ficción, en la virtualidad. O estás en Disney World, o estás en la propaganda de una FJP, estás pero con las chapas totalmente destruidas. Nunca una inspiración en la realidad. Que la realidad, el chico y el adulto, están en la mejor realidad del mundo. En la mejor realidad del mundo, en el mejor momento. Y eso justamente genera lo que es la debacle de una cultura a partir del naufragio de su adultez. Yo creo que en algún momento, cuando se haga estudios de filosofías culturales comparadas, ya el libro va a tener un 1% a filosofías de segunda, que van a ser filosofías con adulteces asumidamente fracasadas. Una filosofía cultural con una adultez gris no existe, no existe, no sirve para nada. Sigo.
¿Puedo hacer un dibujo?
No, pero yo te digo, ni dibujo ni nada, porque si vos no te pones las pilas, porque tu voz otra que una U, tu voz es un está plano, bajo, no sé, viejo. Es una cosa impresionante.
O sea, es con respecto a esto de, digamos, de la felicidad, de si empieza abajo o si es una meseta o una curva, digamos. Yo no sé, para mí una propuesta, digamos, siempre habíamos dicho que el tema de la felicidad no es necesariamente sencillo de enfocar, o sea, de encarar, pero como que una propuesta es poner en la felicidad al menos dos componentes, o sea, expectativa y realización.
O sea, ¿es un ladro?
En ese sentido, digamos.
Sí, con tu idea, por favor. Sí, con tu idea original, dale.
¿Puedo dibujar?
Dale. Porque hoy estamos regalados. Nos quedan solo, no sé, 7 reuniones acá en Exactas, así que estamos medio regalados, ¿no? Medio informalones.
Solo con tinta indeleble.
No, en realidad es eso. Vos, Greti, andás relatando lo que va en vivo,
claro, vos relatás
lo que va dibujando Cigüeña para que los escuchas puedan tener su perspectiva.
Bueno, Sigu está dibujando un gráfico cartesiano.
Con dos ejes.
Dale,
y no, y salen del centro,
que no haya huecos.
Dos líneas ascendentes, rectas, una denominada E, la otra R, y él está ahora marcando algo que todavía no dice, que es el punto de
interés. ¿Diferencia entre expectativa y realización?
Diferencia no, digamos. La existencia de una expectativa, la existencia de una realización, el hecho de que obviamente en algún sentido la realización siempre está bajo de la expectativa, digamos.
Uno no. Puede,
si uno baja la expectativa, baja la realización.
Sí, pero la realización, vos te podés ir a un lugar con pésimas expectativas y que la realización la supere completamente. También. Lo que
o puede,
habla mucho de cómo ahí habla de tu postproducción, querido, un poquito, vos vas a un lugar y te tenés que dejar sorprender, quizás vas a un lugar con muy baja expectativa y te llevas una sorpresa.
Bueno, a veces
también
la realización
es autogenerado, digamos, puede haber sorpresas, pero la sorpresa no es parte del plan, digamos.
Bueno,
si vos esperás que la sorpresa sea una regla, es muy probable que no sea sustentable tu modelo, que no lo puedas repetir. El azar es azar. Las sorpresas vienen con una distribución no necesariamente conocida, no necesariamente constante.
Bueno, a ver, redondeame un poquitito.
Y lo que digo es que en realidad eso es como realmente una integral, digamos. Es el crecimiento ese de la curva. O sea, viene que cuando sos chico no podés determinar expectativas si claramente no tenés muchas realizaciones. Va pasando el tiempo y si tu relación entre expectativa y realización se va siendo positivo, digamos, ese área va creciendo. Como que en ese sentido vas pudiendo aumentar tus expectativas y vas concretando realizaciones. Y como que es acumulativo.
en ese sentido, digamos.
Bueno, algunas otras opiniones. Si usted no entendió, mande un mail a info@riorevuelto.org que se lo vamos a hacer llegar
personalmente
a Martín Caramés, que es nuestro teórico así de laboratorio más experimental en cultura, y él le va a responder gustoso todas las preguntas. También te pueden encontrar en Facebook, ¿verdad?
Para hacerme un favor, que no les mostré las fotos de Fucking Awards, que no la, al final les dije que se las iba a mostrar y no se las mostré.
Bueno, en este momento, para que no se lo quede, estoy mostrando una foto, pero bueno, mándenle una mail a info@riorevuelto y les mandamos con todo gusto.
Río Revuelto y Greta, que Greta,
claro,
pero no está en Facebook.
Una encomienda, les mandamos una encomienda con todas las fotos y los gráficos de cigüeña por el mismo precio. Vamos, muchachos, más comentarios. Dani, Dani, te veo que estás como la línea 114. ¿Cuál es la que no entró hoy acá?
160.
Estás como la cinta 60.
Lo que pasa es que no me creo la encuesta esa.
No te la creo.
Impugnas. No creo que esta glorificación de los pañales sea por acá o por acá sea el mejor momento. Me parece que hasta la publicidad nos tira y nos grita que de los 18 a los 35 es como el culmen de la vida del hombre y la mujer, y que ser joven está bárbaro, y aíslan la juventud en esos pedazos. Entonces, no me parece que una encuesta pueda dar esa forma. Pero soy solidario con el grupo de producción, si dicen eso.
Qué bien, qué corporativo. El grupo de producción, no, después, chicos, si no, te hace la vida imposible. Mira, yo lo que digo es, como decía en la especificación del estudio, esto es a posteriori, porque lo que marca la publicidad, de nuevo, puede estar planteando el imperativo a partir de una realidad técnica. Mientras que en los dibujos estos de las UES, marca los resultados con la chapa puesta. Que el tipo, o sea, para mí justamente, estás con tu comentario, estamos más o menos acercándonos a este modelo dual. En donde el tipo, cuando dibujó la U, es porque ya pasó por eso que se supone que tenía que ser intuitivamente algo muy importante, y la pasó mal. Por eso te digo que la U es el certificado de fracaso de esta cultura.
Ah, digo que quizás al tipo que hoy describe la U, en el punto mínimo de la función, si le ponen el micrófono, diga que está en el mínimo en ese instante.
Va a haber, si es suficientemente honesto, va a haber, porque cada vez menos, lo interesante, hay idas y vueltas, ¿no? En una cultura muy psi, y depende, hay una estetización, hay un fenómeno, yo diría, de pinzas. Por un lado, la cultura va al rescate simbólico de los desgraciados, es decir, de la generalidad fracasada, va al rescate de ellos tratando de tender puentes de estetización, de confort, y de por lo menos decir, bueno, como cuando hablamos de lo bizarro y demás, va al encuentro de eso. Por un lado ocurre ese tema, y el otro me lo olvidé. ¿Qué me querías decir?
No, que si no es esa también una manera de retocar y no reconocer, al estetizar la debacle, no reconocer la debacle misma, con lo cual relativizando, si lo normal es estar en el subsuelo, si me preguntan dónde estoy y veo que están todos acá abajo, quizás no me describo abajo, me describo en una...
O sea, pero ¿qué habías dicho antes?
Que si le preguntaban a
alguien... No, espera, ¿qué habías dicho?
Había dicho que si le ponían el micrófono a alguien que está en el punto mínimo de la función, probablemente retoque mediante, fantasía mentirosa mediante, no reconozca que está en el punto mínimo. Diga que la está pasando bárbaro. En la indagación con el diario del lunes, ahí sí quizás reconozca que en ese momento estaba en un mínimo.
Sí, yo no sé si va a decir eso, pero te digo, por un lado... ya me acordé. Por un lado está esto, no me tengo que olvidar. Está lo primero que te respondía de la estetización. Y después está el tema, un fenómeno que es muy reciente ahora, que tiene que ver con los temas que venimos tocando, que es esta cuestión de la... ¿cómo es la depresión antidepresada? si se me permite el término, ¿no? ¿Cómo es nuestra vida red socialistamente afirmada? ¿Cómo es nuestra vida desfachatadamente puesta en términos de una postproducción, en donde el arreglo del partido en los escritorios se convierte en sí mismo en un insumo operativo de bienestar? Que eso es uno de los cortocircuitos, yo creo, más poderosos de este momento de la cultura
central. ¿La ficción o cruzar el cable se transforma en hecho de placer?
Es lo mismo, es decir, el retoque de la postproducción es la ficción.
Está bien.
Es decir, vos armás un relato.
Seduce la idea de que estás retocando la realidad, generando una ficción, sabiendo que estás generando una ficción, y también te ratoneás con lo que pensás que van a ver los otros de tu ficción.
No, pero no es que sabiendo que es una ficción, no es algo tan explícito. Lo que ocurre es que el contexto actual te brinda herramientas para transar, para obtener goce de derivados subsituacionales y subexperienciales de tu vida. Por ejemplo, la virtualidad, Facebook, los mecanismos de promoción que ya redundan en mecanismos casi de autoafirmación necia de la realidad. Entonces vos, con esos derivados, podés armar un subcircuito en donde tienen valor operativo de bienestar y tienen entidad, llamémosle real, porque dentro de tu propia cabeza, una vez que vos empezaste con el loop a dibujar la realidad y la virtualidad y demás, lo interesante es que se produce una especie de mareo, de desorientación, en donde lo importante es que vos perdiste el sentido de la realidad. Lo importante acá es perder el sentido de la realidad. ¿Vieron cuando hablábamos de la dilución del estado de las cosas? Esto es exactamente lo mismo. La dilución del estado de las cosas es fundamental para poder perder el sentido de la realidad. Cuando vos perdés el sentido de la realidad y vos lográs un circuito que, aunque sea trucho, pero logra cierta estabilidad y cierto mercado propio, cierta transabilidad de esos derivados, que es como decir, mira, antes el residuo de esto lo tiraban a la basura y ahora hacen biocombustible de no sé qué, ¿viste? Y vos decís, de la cáscara de las bananas o de no sé qué, vos obtenés un derivado de no sé qué que es un combustible. Esto es lo mismo, es como que de la fermentación de los derivados otrora inservibles, defectuosos y demás, se arma una especie de la salada de proyectos y de situaciones de vida en donde todo, hasta los desperdicios, tiene su utilidad y su transabilidad. Tengo a Sigu, a Pablo, a Dani, y había algo más.
No, yo lo
por ahora, por ahora tenemos esto.
Sí, es muy mínimo. En ese sentido, digamos, pasan un par de cosas en el sentido este que decías de crear la realidad y perder la noción. Justamente se trabaja sobre perder la memoria, o sea, resaltar el momento y literalmente perder la memoria. Y justamente cuando se habla después de esto del storytelling, vos en Facebook estás todo el tiempo armando esa historia, después no te acordás y vos mirás tu historia en Facebook y te crees que fue lo que pasó, o sea, y es esa retroalimentación del sinsentido, digamos, de la pérdida.
Absolutamente.
No, yo lo que pensaba, más allá de que es, me puedo imaginar esta clase de mecanismos en donde uno borra y después entonces va a buscar a su memoria, que es su Facebook, digo, pero no sé, me imagino un tipo que pone, no sé, me imagino un ejemplo concreto, ¿no? Digo, un tipo que pone en su Facebook fotos, todo feliz, así, fiesta, con minas, no sé qué, pero después se va a dormir y se va a dormir solo, digo, y esa es la realidad, y la realidad, por más que te dibuje la ficción que te vaya, que te dibuje, te vas a dormir solo, por poner un ejemplo, o está en todas fotos así, con traje, en la oficina, todo divertido, sonriente, ¿me entendés? Te crea una ficción de que, del mega trabajo, y después, no sé, tipo, no sé, o lo rajan o
pero
lo que fuere. O
sea, acá no digo, estamos hablando de que no hay diferencia entre la, el relato y la realidad.
Porque la realidad no, te cae en algún momento.
Que se generen estos ciclos, digo, en algún momento se rompen cuando vos te chocás con la realidad más tangible, si querés. Me cuesta creer que no se rompa como esa, ese ciclo o ese, ese hechizo.
Yo no estoy hablando de que no se rompe. Yo no estoy hablando. El tema es cuánto resiste. Porque una cosa es que se rompa a los dos días, otra a los dos meses, otra a los dos años, otra a los 20 años. Estamos haciendo ensayos de persistencia de las ficciones, de los relatos, de las mentiras. Todo esto es un gran globo de ensayo. Estamos, es como un laboratorio, un mega laboratorio a cielo abierto, en donde probamos nuevos dispositivos de la mentira y del autoengaño. Entonces estamos probando. Hay algunos que lo hacen tan mal que a los 20 minutos, no sé, no lo resisten.
Todo depende de lo sofisticado.
Todo depende de cómo evolutivamente la cultura está mandando un mensaje muy claro para que cada vez empleemos más recursos en términos relativos a la postproducción que a la producción misma de nuestras vidas. Lo que está planteando la cultura es, flaco, quizás te sale más barato postproducir y de esos derivados tratar de obtener dosis mínimas de determinado bienestar operativo, pero tirás con eso. Y lo, yo no sé si ustedes captan, y quisiera hacer un paralelo antes de ir con Daniel López. Me gustaría hacer un paralelo de lo que sería una especie de instauración de una atmósfera de frescura para renovar los vaos inocultables de la precariedad. Vieron que y les voy a presentar dos situaciones que para mí se vinculan con esto, ¿no? Que sería una estrategia de aireación de algo que no genera otra cosa que emisiones tóxicas. Pero vos en un ambiente que hay algo tóxico, que hay algo contaminante, vos tenés dos grandes posibilidades: o trabajases o anulases el origen del problema, o ventilás. La idea ahora es ventilar, ¿me entendés? Sale como trompada la económica, la accesible ventilación de nuestras vidas. Nunca un análisis estructural, porque la ventilación, sobre todo si estás en momentos de gran corriente de aire circundante, de mucho caos, de mucha movilidad, eso genera aireación. Entonces vos tenés dos cuestiones. Primero quiero vincularlo con la cultura rodante. La cultura rodante, de la evasión rodante, vieron, masa crítica y todas estas cosas, tenemos que preguntarnos si entre otros fenómenos no hay un fenómeno de aireación. O vos tenés una vida que apesta, vos la sacás a ventilar, la sacás a dar una vuelta. Entonces como que todo ya te cobra otro color, ¿no? Y después, en lo que es virtualmente en Facebook, una retocadita, una refrescadita de tu perfil, un aporte con ese colorido, con ponerle un poquito de ritmo ahí, genera también una sensación de frescura siniestra, por supuesto. Pero es una, yo creo que estamos en una época así como hablábamos de la saborización, que es más barato, tirarle el sabor a algo que es algo amorfo, poco noble, pero le tirás el sabor de algo que remite no sé cuánto y más o menos pasa. Esto es exactamente lo mismo, vendría a ser como una saborización experiencial y después de postproducción para que las cosas que son realmente decadentes, críticas, precarias, que en otro contexto serían absolutamente insoportables, mágicamente casi, se van convirtiendo en la comida de todos los días. Se va convirtiendo en algo que inclusive ya podemos observar en la cultura contemporánea los síntomas de las primeras oleadas de autoafirmación consistente. en donde uno ve, yo veo ahora la gente, y me trato de imaginar cómo eran, no sé, cómo eran las calles o cómo eran las caras de la gente en los parques y en los bares hace 25 años o hace 40, en Buenos Aires o en Madrid o en donde elijan, ¿no? Y yo no sé si ustedes van a coincidir conmigo en descubrir ciertas, como que abundan, es decir, las crisis personales están en su mejor momento, las debacles, la falopa, todo es un desastre, ¿no? Pero las posturas, a mí me gustaría hacer un estudio comparativo de fotografías, de fotografías en, no sé, 1930, 50 y demás, de la gente caminando por la calle, en los bares, en las plazas, en los medios de transporte, y yo ahora, ¿sabes lo que veo? Veo una cosa más, de una actitud fresca, de una impostura de cierta vitalidad, llamémosle, que está totalmente divorciada de la realidad vivencial. ¿Por qué? Porque justamente es una especie de sub-Facebook en 3D. O sea, en definitiva, lo que vos mostrás por la calle cuando vas caminando, andando en bicicleta, por eso también esta necesidad, ¿no?, de simular una especie de libertad y de movilidad cuando no estás yendo a ningún lado y estás pagando con dosis de riesgo pitufísimas. Pero bueno, esta cosa de mostrar lo que vendría a ser la virtualidad y la postproducción en vivo, en el espacio público. ¿Qué connotación nueva tiene hoy por hoy el espacio público? ¿Qué relación hay entre el espacio público, una especie, podríamos pensar, de facebookización del espacio público en 3D, ¿no? Porque el cerebro naturalmente va tomando nota y dice, ¿qué relación hay entre el espacio público 3D, la calle, cómo me ven, cómo me veo, cómo me veo en el reflejo del escaparate, de la vidriera, cómo relaciono esa lógica con lo que es verse, cómo me ven, cómo me muevo, cómo me despliego? Y eso, vuelvo a decir, para mí tiene que ver con esta táctica que paga, que es poder mostrarse, independientemente de cómo está todo, como que salí a la calle, date una vuelta en bicicleta, impostá tu libertad y tu movimiento, y tu vida no se movió un ápice, de hecho empeoró, porque vos estás necesitando dosis de riesgo estupidísimas. Pero ¿qué pasa? ¿Terminaste de dar esa vuelta a la manzana y sentís otro aire? Es la ventilación, no es que no está el fiambre adentro, pero sentís otro aire. Lo tengo a Daniel López con el cuchillo entre los dientes como el cholito.
Dos líneas discursivas voy a expresar. Por un lado, no me di cuenta cuando alguien, si pudiera ser tomado en este ejemplo que habló Abu de encuestado, si pudiéramos encuestar a un grupo o a grupos de personas durante muchas secuencias de tiempo, ¿en qué momento empiezan a hablar de que están por el lado de la U de abajo? Yo creo que siempre van a relatar una pendiente ascendente o, cuanto mucho, una meseta, pero siempre en la cúspide, en grupos de personas, entre comillas, que tengan experiencias normales. Si enganchaba un tipo que vivió en un piso en Libertador, era hasta en la 31, al lado de un vendedor de Paco que lo quiere matar, bueno, ese hombre probablemente tenga razones para contar que está como en la parte de abajo del agua. Pero suponiendo cosas medianamente normales, nadie va a relatar eso. Esta es como una primera línea discursiva.
Vos estás diciendo directamente que el estudio ese está totalmente mal.
La verdad que no me convence.
No me convence, me estás diciendo que es mentira. ¿Cómo a mí me gustaría que pudiéramos? Yo no digo que no desconfiemos de los materiales, pero tratemos de dar una explicación de por qué
yo digo es esto. Un tipo a los 65 años, viendo su vida atrás, relata una U.
Sí.
¿Sí? Esto lo creo, puede ser. La pregunta mía es, si esos grupos de personas pudiéramos entrevistarlos, si siempre van a relatar U's, nada más que acotadas en el tiempo, o van a relatar otras formas, y la sumatoria de esas formas no daría la forma real, que no creo que sea la U. Este es por un lado. ¿Sí? Tendrían otras formas, habría que sacar, no sé.
Pero ellos sacaron, según lo que entiendo de lo que dice Greta, ellos hicieron todos estos cálculos y reconstruyeron la U. Es decir, al tipo que le preguntaban en la mediana de edad, podían reconstruir una media U, supongo. Y el tipo que le preguntaba y tenía 70 describía la U, estadísticamente.
Y vos me decís que todo lo de 35 estoy en el tacho, estoy muerto, eso decía.
No, en el tacho no, pero comparativamente le preguntan, ¿vos eras más feliz En la infancia, cuando estaba con el Scalectric, a los 18, cuando estaba en Rocket, cuando tarjeteabas en un boliche reconocido, en el Bully.
Ah.
Ahora que estás a los 32, que tenés que pagar la tarjeta, que seguís con esto, que la querés estrangular a la bruja y todo eso. El tipo te va a decir, no, yo estoy bien, la vida, todo bien. Pero probablemente, yo me puedo imaginar que el tipo diga, y sí, al lado de la felicidad de la infancia, o de cuando sos joven y te importa todo, era mejor eso. ¿A vos no te suena eso?
No, yo lo único lo reflejo contra mi experiencia de vida, no tengo otra para reflejar.
Pero en tu experiencia, por ejemplo. Ah, igual vos hace trampa, vos ya conoces todo, y vos te dibujas todo.
No, y la otra línea discursiva que iba sobre esta cosa de la feminización. Yo recuerdo, creo que cuarto o quinto año del secundario, un profesor que era muy piola, nos preguntó, nos hizo una situación, si nos daba a elegir entre salir con la mejor mina del mundo pero que nadie lo sepa, pero salir, o que todo el mundo crea que vos salís y no salgas. ¿Qué elegirías? Yo me acuerdo que todos dijimos la primera opción. Y él dijo algo así como, ahora lo estoy reescribiendo, pero el concepto era ese, son muy románticos, ya se les va a pasar. Este era como un criterio. Yo igual todavía sigo pensando que me gustaría la primera opción. Y no sé qué pasará dentro de unos años, y en algún momento diré, bueno, me prefiero que todo el mundo crea que estoy con X40, no sé cómo fue. Yo entiendo que para muchos está muy piola esto de un marketing de su vida, como decía Pablo, donde, bueno, un carnaval carioca constante, ¿no? Pero no sé si es tan común.
Yo creo que lo estás pensando mal, en el sentido de que lo que yo te preguntaría adaptado a esto es, dado que vos no vas a salir ni con la mejor, ni con la segunda, ni con la vigésimo quinta, vos...
Te pongo un azul.
No, a lo que voy es, lo que te plantea la vida hoy no es la falsa disyuntiva entre o vas a la experiencia real. Es decir, es poco útil para mí filosóficamente ese ejemplo. Lo que tenemos hoy es la gestión de la mediocridad. Es mediocridad con reconocimiento y con eclosión, o mediocridad con gestión de la mediocridad y con postproducción. Esas son las opciones. Después, la opción de vamos a levantarnos a la mejor mina del mundo es un subchapter, es una cosa marginal que hoy por hoy no resiste mucho análisis. Es decir, no es un camino seriamente competitivo, nadie se lo formula de esa manera. Porque de nuevo, a partir del manejo de expectativas, lo que ocurre es que una persona tiene más o menos dos opciones. Cómo gestionar la escasez de resultados y las frustraciones. No es que el tipo ve, se levanta la mañana y ve dos puertas. Uno que lo conduce a salir con...
No, no, pero...
con Beyoncé.
Pero tengo esta idea, que cuando vos te encontrás con gente, en su Facebook tiene una foto, vos decís, pero este no es mi amigo, esta no es mi amiga, ¿dónde están? Digo, ahí eligieron un camino. Dijeron, pongo una idea estetizada de mi vida que no es real.
Sí.
En vez de, si querés, bueno, hacer cosas en tu vida para que tu imagen real sea alcance los niveles de estetización que vos creas conveniente.
Sí, pero está en categorías muy diferentes. Ese es el problema.
Yo tengo la sensación que es como el mismo movimiento, ¿no? De elegir el aparentar frente al ser.
No es el mismo. Para mí no tiene justamente.
Que estamos hablando ahora.
Para mí, de nuevo, vivencialmente se aparecen como cosas cada vez más distantes. Es decir, la naturaleza de las cosas es cada vez más distante. ¿Por qué? Porque el mecanismo de la apariencia, como vos le decís, que para mí no es la apariencia, es la reconstrucción del mismo ser a partir de derivados espectrales, digamos, de postproducción.
Pero configura un ser.
Sí, es un ser. Es un ser que es un subser, si querés. pero que tiene entidad propia y que se alimenta de esos derivados y que logra generar un mercado propio, un sistema, llamémosle, de cierta estabilidad. Que eso para mí es lo que está pasando ahora con el llegado a masa crítica de determinados fenómenos, que es cuando determinados arrebatos se constituyen en un sistema. Es un sistema, es un mercado, o sea, y se inaugura una dinámica que tiene ciertos visos de ser estacionaria, de estar instalada de alguna manera. Cuando la realidad te dio incontables maneras, aplicaciones para obtener una moneda transable de todos esos derivados que quizás en el momento original de la pregunta de tu profesor no existían. Entonces sí era una pregunta filosóficamente diferente. Es como ir para un lugar o ir para el otro. Pero acá estamos en otra situación, en donde tiene una entidad propia. Es decir, los mecanismos de postproducción tienen una entidad propia, constituyen un objeto vital. Llenan un espacio. Es como una saborización. Es como que generan una locación dentro de tu mapa de expectativas y de realizaciones, operan y tienen una corporización concreta y logran ser transables en tanto simbólicamente se constituyen. Entonces vos podés ser eso y podés vivir y sentir que vivís casi exclusivamente de esas cosas y que se te va la vida en eso. Y vuelvo al tema del tipo que prefiere ver a través de la cámara lo que está pasando en vez de verlo y ponele, está filmando, pero bueno, no deja de ver. El tipo decide que lo que más importa ahí no es ver a través directamente, sino que asegurar la filmación, asegurar la postproducción. Te lo estoy diciendo de manera muy esquemática, pero lo que para mí se impone es como esta especie de la moraleja de japonesa, o del turista japonés, digamos. La moraleja de que tiene sentido dedicar, cuando estás visitando un lugar, un atractivo turístico, dedicarle toda la fuerza y todos los recursos a garantizar la foto. La foto, la filmación, ¿no? No es que aparte estás haciendo otra cosa.
Un solo comentario. Un poco a lo que yo iba es que uno puede derivar energía en la postproducción. Pero siempre tengo la sensación de que vos sabés que es una postproducción. Cuando te crees esa postproducción, para mí tiene el terreno patológico.
Listo. Estamos
en el terreno patológico. Ahí cerramos, sí. Porque para mí el tipo que se cree su propia mentira...
Pero escúchame, si no estuviéramos en el terreno...
El barco de la racionalidad partió.
Escúchame, vamos a poner un indicador que lo vamos a aprender muy de vez en cuando, que va a decir, no estamos en el terreno de lo patológico. Es más fácil eso. Es decir... Aviso a todos, es decir, cuando no estemos en el terreno patológico, avisamos. Va a ser más barato que avisar cuando entramos en el terreno patológico. Dale, si no, no estaríamos acá. Estamos hablando de una cultura masivamente enferma. Lo que pasa es que vos no querés llegar a ese tema. ¿Ves? Por eso. Porque vos no querés llegar a poner el diagnóstico, querido.
Que diga
que estamos todos de la cabeza, querido, que estamos enfermos, que está todo podrido, ahí tenemos que llegar.
¿Es el reino de la muerte?
No, salvo bueno, no, estas alternativas. Tenía Pau hace rato, después Lau, y no sé si hay algo más.
No, estoy en el tren de Dani, esta vez. Lo que tenía pensado pasó hace un rato. No, era con respecto a lo de la U. Que más allá de que mi vivencia personal también me indica otra cosa, parte de mi vivencia personal y de hablar con diferentes personas en diferentes etapas, me da esa reconstrucción, ¿no? Un montón de gente en la etapa adulta o joven adulta hablando o idealizando la etapa de cuando estaban en la secundaria y no tenían ninguna obligación como el sumum de su experiencia. Y de hecho me acordaba una vez, estando en mi quinto año, un tipo vino, que había ido a mi colegio, fue a visitar el colegio, un tipo de traje, se ve que estaba por ahí, fue a visitar el colegio y nos preguntó por uno o dos profesores nada, y lo primero que nos dijo fue: aprovechen, disfruten, que es la mejor etapa de su vida. Un desconocido completo, ¿no? Como para tener una imagen muy simpática de lo del tema de las, de lo del tema de la sub. Nada, sumar eso.
Lau.
Yo me quedé bastante enganchada con esto que planteabas de la ideación de los productos, perdón, ya estoy mal, de los proyectos de vida fallidos con esta conexión con la evasión rodante, ¿no? A través del ejemplo de masa crítica. Me parece muy interesante esto porque, bueno, justo esta semana tuve la oportunidad de discutir precisamente a través de Facebook con muchas personas que participan de masa crítica y es interesante, ¿no? Porque vos tenés esta especie como de... Bueno, sí, nuestro punto de vista llamamos la impostación de frescura, de libertad, a un extremo, ¿no? Que vos en los relatos encontrás unos visos pseudopoéticos que vos realmente, digamos, te sorprende, ¿no? Es como que da para excavar un poco más y ver detrás de eso que hay, ¿no? Incluso uno de los chicos lo que planteaba, lo que me ponía es: no importa dónde vas, hacia dónde vas, el objetivo de esto es ir... es estar sin rumbo, es vagar por la ciudad, o sea, como que me describía, ¿no? Bueno, justamente el espíritu de masa crítica, pero también se notaba la experiencia personal, ¿no? Que él estaba teniendo a través de esto y esta cosa de que vos decís, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Esta búsqueda, ¿no? Como de, no sé, estar ahí, como vos decís, ventilándose un poco, saliendo de cierta asfixia que se percibe. Y también pensaba que no sé bien cómo es biológicamente, no sé si habré leído en algún lugar esto, pero cuando al cerebro cuando le llega mucho oxígeno, de repente, esto, corríjame, no sé si es así, como que le genera cierto atontamiento, ¿no? Como
hiperventilarse.
Vinculado con esto que vos decías, como con estos efectos o subefectos dopantes, ¿no? También, como que pensaba esto, ¿no? Me imagino, no sé, que es quizás más anecdótico o más... figurativo, pero no sé, esas dos cuestiones, como que de este Facebook 3D o esta Facebookización de la vida, ¿no?
Lo que pasa es que es un secreto a voces que la cultura central, en tanto entidad orgánica, es un desastre y tiene que morir. O sea, eso se sabe y cada vez se siente más. Cada vez hay menos gente que cree en estas instituciones ridículas, instituciones culturales de todo tipo, desde el matrimonio, la universidad, la familia, la profesión, son todas cosas en avanzado estado de descomposición. Ahora bien, estos fenómenos, lo terrible y lo que vendría a ser, son como esas películas en donde vos descubrís en la última escena que el que era bueno era malo y estaba todo conectado por atrás y demás. El problema con estos movimientos de ventilación y de ventilación fundamentalista de la precariedad es que tienen un compromiso sagrado, inamovible, con la precariedad, en tanto lo que constituye la pulsión. Una vez contemplada la descomposición orgánica de lo que tiene que fenecer, de lo que es disfuncional, de lo que es caduco, hay una reflexión vital, siniestra, una especie de alianza de último minuto para lograr un acuerdo que permita la subsistencia última de los genes más elementales de la cultura central. Es decir, hay un acuerdo de último minuto para una transmutación del conservadurismo una vez ya decretada la desarticulación, la etapa de desarticulación final de la cultura central. Es decir, la cultura central ya nadie la compra con factura, con IVA, declarando todo. Ya lo que hay es una especie de transabilidad en negro, en donde ya cada vez menos gente va a defender, como veíamos en la charla de proyectos de vida. Antes te decían, antes se hacían cargo. Ahora es como la masa crítica, que somos apologéticamente inorgánicos. Acá el mensaje es ser inorgánico, es captar en el mal sentido y derrotistamente el mensaje de la descomposición. En vez de regenerar y reorganizar, o sea, reforzar el carácter orgánico de la conciencia humana inteligente, hay un mensaje derrotista y berretamente vivencialista de lo que es gozar con los últimos estertores de la descomposición. Entonces, el ser inorgánico es fundamental, porque la masa crítica, si uno ve el documental este, por ejemplo, de lo que dicen los pibes, dicen, quieren reforzar fundamentalmente que no son nada, o sea que son una coincidencia no organizada, eso lo llaman ellos, ¿no? Y que no van a ningún lugar. No es que uno tiene que agarrar la armadura, la espada, la lanza, y digo, yo voy a argumentar y voy a batallar y voy a demostrar que masa crítica no es nada. No, no hay peleas de nada, porque hay un regodeo, yo diría, que da ternura prácticamente, da ternura intelectual, si se me permite el término, ¿no? Da ternura intelectual. Estos muchachos como había hace un ratito acá, estos muchachos que son tiernitos, son confesamente insustanciales, ¿no es cierto? Son pitufitos realmente que tienen la camiseta tatuada, no puesta, y en el fondo son el mensaje de que no, ellos no quieren comprar un sistema que está en descomposición. No les sienta bien. Entonces prefieren lo inorgánico. Prefieren esta renuncia a cualquier postura de poder, de solvencia, de consistencia, de sustentabilidad. Y prefieren agarrar estos derivados cuasi etílicos de la fermentación final de una cultura que no va ni a cada esquina. Entonces preferimos generar estos derivados, estas fermentaciones, estas cosas, y vivir ese trayectito que, o por supuesto, declaradamente no va a ninguna parte. Entonces se genera esta situación en donde, cuando la realidad había puesto a la cultura central contra la pared, la idea es que de este Krypton que implosiona indefectiblemente, salga un asteroide que va a ser una especie de Superman, va a ir un asteroide con un bebito, ¿no es cierto? Mira cómo se ríe aquel. Un bebito, y va a ser la historia, pero queremos irnos por la puerta chica, es decir, no vamos a firmar la derrota de la cultura central si no es declarando el fracaso de todo lo orgánico, el fracaso de toda la posibilidad intelectual y vivencial de hacer algo diferente. Entonces, que sea de esa manera.
¿Por qué crees, siendo así, y lo entiendo, inorgánico, convive esa pulsión con la necesidad de encontrarse con otros en la misma condición? No es simplemente la ideación del individuo. Hay una ruptura de singularidad. Es necesario, entiendo yo, vivir esa experiencia, pero ver que otros también la viven. Solos no son lo mismo. No salen solos a patinar. Salen en masa. ¿Cómo asocias la pulsión inorgánica con esa necesidad de encontrar a otros en la misma condición?
Qué bueno lo que decís. Uno de los movimientos fundamentales para terminar de consagrar la inorganicidad es decretar el carácter amorfo del otro. Reconnotar el concepto de lo social y del otro a través de la postal más desesperanzadora que podamos imaginar. Ver reducido lo social y a los otros seres humanos a la misma basofia que es uno. La masa crítica, la utilización de seres humanos montados en bicicletas para taponar el tránsito ya colapsado de una ciudad vehiculizada, no es otra cosa que consagrar la muerte de lo social y la muerte de una idea válida e inspirante del otro. No hay cosa más nefasta que conformarse con que con ser masa, con que muchos sean masa. Cuando llegamos a la masa, estamos decretando y nos estamos congraciando y necesitamos esa especie de último hálito de lo social. Sin esa clausura, por eso nunca podría ser esta fundición de lo orgánico a lo inorgánico, nunca podría ser algo hecho en solitario, porque siempre quedaría la posibilidad teórica, la probabilidad teórica de que haya otra persona que esté haciendo algo diferente. Entonces, el fundirse en la masa es la consagración, justamente es la muerte del individuo. Entonces cierra perfecto. Vos necesitás estos rituales de masificación para terminar de cerrar el círculo y terminar de llevarte la falsa idea, que es una postproducción, por supuesto. Fíjate, no es casual que apunta a la fisonomía de la de lo que es lo vial. ¿Qué es lo vial en una ciudad? ¿Qué es lo vial en una ciudad? Es justamente el recorte de lo que sería, en términos teóricos y prácticos, la idea detrás de cada viaje exitoso, detrás de cada movimiento individual de una persona que se sube a un subte y baja en una estación, hay una probabilidad y una posibilidad de una historia. Entonces vos, cuando estás taponando y estás consagrando la imposibilidad de lo vial, ¿qué es lo que trata de proponer la gente? Propone la inviabilidad de la ciudad.
De una parte de la,
sí, claro,
de
eso la
viabilidad,
decir.
Porque
técnicamente,
en definitiva, ellos se están formando parte de lo... De, o sea, se están transportando, están generando su...
No, no se están transportando. No. La masa crítica justamente lo que dice es que no se están transportando, que no van a ningún lado.
En verdad, claro, es cierto lo que dice Charlie, pero...
Están paseando, pero así como cuando uno se está transportando, está yendo del punto A al punto B y existe la posibilidad de una historia, sí, en ese transporte, también existe la posibilidad de una historia paseando con la
no,
masa crítica.
No, que seguís, ¿no?, sin entender.
Hay una fusión... justamente masificante que le quita singularidad a cada uno de los participantes.
No, y aparte,
pero podés estar paseando justamente, se conocen.
No, pero no va por ahí.
Estoy confundiendo.
Sí, te estás confundiendo. Lo que te estoy diciendo, no digo que después, que en una reunión de masa crítica no te puedes levantar una mina, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que quiere ser simbólicamente un acto, okay, y una idea. La idea de masa crítica. ¿Cuál es la idea de masa crítica?
No
masa crítica
y,
claro,
violentar,
ver, la masa crítica es una idea que va a tratar de permeabilizar cosas a sus miembros, y algunos quizás van a un cosa de masa crítica y después agarran y ponen una bomba masa crítica. Uno nunca sabe lo que hay dentro de cada uno de los pitufos que está en masa crítica. Lo que digo es, la idea de masa crítica, lo que trata de transmitir y lo que configura, es una representación que justamente pasa por esto. Por una cuestión absolutamente negativa, obstructivista, inorgánica, y los tipos, vean el documental este porque está bueno.
Claro,
son 10 minutos, son 10 minutos en donde le hacen varias notas a la gente de masa crítica y te vas a dar cuenta y cómo son los... porque aparte, masa crítica acá, en el año pasado yo traje en exclusiva, en anticipo, antes que lo conociera nadie, no sé si se acuerdan, pero traje el cosito de masa crítica.
Una, ¿no?, cosita, Char, aclaremos, porque nombraste eso tres veces, cuando te referís a documental, es un informe que hizo Telefe de 10 minutos la semana pasada sobre masa crítica, que está subida en Facebook y que están debatiendo sobre eso.
Exactamente. Gretu.
No, yo iba a decir, igual me parece que me perdí un poco, pero... Como que vos decís que masa crítica taponea en el acto, pero lo hace en pos de algo que es un destaponamiento, es como una especie de huelga.
O sea, es parece contradictorio al principio, el acto en sí es contradictorio con el objetivo último, pero tratan de llegar a una saturación del sistema que haga que colapse el sistema de tránsito, por ejemplo.
Bueno, es interesante. Habría que detenerse y pensar, ¿cuánto hay a partir de un análisis de la sustentabilidad, de la formulación política, estratégica, táctica de un movimiento X, ¿no? Tal movimiento se propone tal cosa, no sé. Estos quieren hacer tal cosa, hacer una revolución, tomar el poder, cambiar una ley, no sé. Cada grupo, cada entidad tiene sus objetivos, ¿no? Habría que ver, haciendo un análisis de masa crítica, de cuál es la formulación de sus objetivos, sus estrategias, sus tácticas y demás, ¿cuánto hay? Y yo creo que en el caso de masa crítica es el caso máximo de un movimiento realmente muy propio de esta época y muy poco propio de, no sé, hace 30, 40 años atrás, lejos de ser un movimiento de cierta organicidad política, de ciertos objetivos, de cierta vocación por hacer un cambio. El objetivo de masa crítica, o sea, es prácticamente tratar de tener la menor cantidad de objetivos posible. Es decir, es hacer un lo que podría ser un punto que no es intelectual o político, sino que es vivencial. No tiene un proyecto masa crítica. Eso es lo que tenemos que entender.
Por ejemplo, yo he visto cuando van paseando los de masa crítica por la 9 de julio, por ejemplo. Para ellos vale el momento, vos decís que lo que más importa de la organización es el momento, las horas, el tiempo en el que están transcurriendo por la vía pública.
Es que no lo dice solo Charlie. O sea, experiencialmente, los relatos, la gente que participa, si bien es cierto el punto que vos decís de que muchos plantean que esto es como para darle entidad a nosotros los que andamos en bicicleta y fomentar a futuro la vialidad desde el punto de vista de la persona que utiliza la bicicleta. Pero en términos concretos, fácticos, de resultados, incluso como dice él, digamos, no se ve un camino claro.
Los tipos
claro,
no es que
acción,
tienen una serie de demandas, no es que tienen un programa político,
de hecho,
no es que
dicen,
tienen eso.
No, es un reclamo, no es un reclamo.
Es el disfrute, del goce del momento. Encima, yo los he visto, me sorprendió. Y realmente, no sé si alguien acá los pudo ver, andan por la calle muy despacio, o sea, es aburrido. Yo digo, andar en bicicleta tan lento.
Aburrido para el boludo que está en el auto como uno. No, porque está el goce para secreto de estar hinchándole las pelotas al otro.
No, yo sé, pero digo, lo están haciendo, tienen ese goce, pero les falta un goce lindo andar en bicicleta que es así rápido y el viento que te corre.
Pero
por
ellos no lo viven de la manera que vos lo vivís. Claro. O sea, justamente, ellos no están buscando ese goce individual del viento, del movimiento, del paseo, no sé qué. Ellos, justamente, es una masa que se consagra a la idea de ser masa y disfruta de eso. De andar bien lento, mucha gente parando el tránsito, parando a otra gente, parando, bloqueando a los autos, bloquean a los autos.
Yo igual tampoco diría que, digamos, entiendo y tiendo a proyectar una sensación similar a la tuya, pero no diría que experiencialmente lo más importante es romperle las pelotas al otro.
No, es una de las cosas fundamentales para la experiencia de masa crítica. Yo te digo una cosa, si hubiera un día X en donde uno dice no hay tránsito en la ciudad de Buenos Aires o en tal zona, no hay tránsito, ponele de entre 9 de julio, Puerto Madero, Santa Fe y el Obelisco, no hay tránsito. Te juro que no van a ir por ahí. Te hago la apuesta.
Yo entendería que no vayan ahí si fuera que su objetivo es hacerse ver, por ejemplo, para lograr un cambio en la vialidad. Pero me cuesta hablar algo de alguien tan mezquino como para disfrutar de...
Es que tenemos que indagar acerca de, primero, ¿dónde queda la cuestión de la beligerancia y la lectura de la violencia urbana en todo esto? Porque cuando realmente lo que tenemos que entender es que todos los movimientos facebookeros, ¿viste? Cuando vos decís, ves los comentarios en un sitio web y vos ves el vínculo que hay entre la virtualidad y la violencia. Bueno, esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Así como los comentarios en el foro o en Facebook no serían lo mismo si no hubiera violencia, o como que son parte constitutiva de eso, algo también facebookero, ridículo, pitufo, profundamente resentido. Porque tenemos que hablar justamente de que hay una idea que se quiere plantear de lo que es un individuo despojado, precario, devastado, pero con cierto derecho a estar exultante. Eso no se lo quieren sacar. Eso no se lo puede sacar nadie. Entonces, ¿cómo cuadra el hecho de que vos te entran por todos lados, vivís cada vez peor, te están devastando, la realidad te gana por goleada, ya viste, ya es como Messi que ni festeja los goles, viste, hace de a cuatro, y vos estás ahí, sos como el arquero del Bayern con Leverkusen, que no sabe ni para dónde ir, ¿me entendés? Entonces, ¿qué hace el arquero del Bayern con Leverkusen? Y deviene a payaso, es lo único que puede hacer, tratar de hacer un show de alguna otra cosa, tratar de encontrar algún rol secundario en esta historia. Entonces, el tema es, sin violencia no puede haber una canalización necesaria del resentimiento, del pasaje a esta inorganicidad, que es fundamental, porque tiene que ser un ritual, de nuevo, es como la violencia de un movimiento del universo, ¿no? Es como una fuerza natural. Estamos hablando, y ahora voy con Loncho, estamos hablando de algo que tiene que ver con una fuerza natural, que quiere ser vivida. ¿Viste? Hay una sensación casi de objeto inanimado, ¿no? De esta cosa de la masa crítica, de ser una masa, de ser un tapón, de ser una cosa inanimada.
Quiero ser cuando seas grande, quiero ser un virus, o quiero ser un...
Claro, hay una idea dentro de este Back to Basics y de este elementalismo, hay una idea, un sosiego de verse como inorgánico, verse como una masa amorfa, porque estamos en el momento en donde tenemos mayores posibilidades de hacer una diferencia con nuestro intelecto y nuestra inteligencia humana. Entonces, la diferencia es tan abismal que necesitamos estos rituales masivos de renuncia colectiva a ganar, a no ser unos pitufos. Loncho, por favor.
En base a lo que decía Charlie, les voy a contar rápidamente una experiencia. En su momento, cuando estaba vendiendo el café con los triciclos, me tocó cruzarme con la masa crítica. Y fue una situación en la cual se pone el semáforo en rojo, sin embargo, seguían y no paraban, porque no paran. Y bueno, había tráfico y no avanzaban, y en un momento estaban más rezagados, pero el chico, pero se van a ganar que se baje el taxista y le trae los pasos. Y dice, no, bueno, pero parte de la idea es que vayamos todos juntos y que se enojen para que vean que el ciclista tiene todo el derecho de andar por donde, o sea, por donde quiera. Entonces van y encima van muy confiados de que son muchos, y si alguien se baja son muchos y no va a pasar nada. Yo le decía, pero se van a ganar, mínimo uno va a cobrar una patada. Pero eso fue lo que...
Creo que detrás de esa pulsión hay también una búsqueda sacrificial, porque la probabilidad de que ya no se baje los caga trompadas, sino de que un auto los atropelle, es una probabilidad que tendría que contemplar. Yo creo que la contemplan, y creo que en la evaluación de costo-beneficio hay una aceptación de que esa chance podría sumar a ese resentimiento que da origen a la búsqueda de taponar la ciudad. Tener un mártir suma a ese propósito.
Habría que ver el porcentaje por salida, no sé, cada cuando se juntan o salen, el porcentaje de incidentes que tienen con, no sé, con cualquier automóvil, o sea, cualquier persona que vaya manejando, y en base a eso sacar un quizás por qué lo están haciendo, si es como una especie de riesgo. Tengo una ligera chance de que me vaya a pasar esto, entonces es como la adrenalina de ver si me llega a pasar a mí o no.
Claro, y de violentar, la masa crítica no sería lo mismo si no incluyera violentar las reglas, las leyes. O sea, masa crítica es algo que por definición va a romper, a no respetar una ley. O sea, es pasar el semáforo en rojo. Lo que pasa, digamos, organizado de tal manera, pero en concretamente en masa crítica se propone pasar el semáforo en rojo. ¿Qué tiene que ver? Con una aceptación indirecta de la descomposición de las reglas y de los consensos que regulan nuestra vida cívica. Está hablando de que sí, de que las ciudades son disfuncionales, de que las reglas son disfuncionales, que todo está mal, pero hay un último eslabón del razonamiento, que es en donde se produce la diferencia abismal. Que en un caso, uno dice, yo no voy a renunciar a tratar de hacer las cosas bien, de arreglar los problemas, de buscar los problemas más complejos y arreglarlos. Acá en el fondo, cuando se llega a este último eslabón de en pos de determinadas cuestiones supuestamente positivas, decir vamos a pasar el semáforo en rojo y vamos a agredir al otro, vamos a avanzar sobre el ámbito del derecho del otro. Porque veamos lo ridículo, lo bizarro que es, que es gente que supuestamente se queja de que cuando están solos no respetan sus derechos. Entonces, ¿qué hay? Hay una cosa vengativa de decir, bueno, nos juntamos una masa de nosotros y vamos a avanzar sobre el derecho del otro. Ese es el comienzo de un relato en donde vos lográs dos cosas. Primero, asumís la descomposición sistémica, que es algo que de alguna manera necesitabas vivenciar, necesitabas dejar de caretear en algún aspecto. Y lo segundo es que te terminás de poner del lado de los malos a partir del pasaje a la inorganicidad. Es decir, dentro de lo que es la dilución del estado de las cosas, hay algo que queda claro, y en ese abrazo vos te fundís con estos genes clásicos de la cultura central, que es, ya voy con Greti, con Loncho, con Lau, que no me pongas a sacar, que es la renuncia a consagrar lo estructural. Es decir, es el relato por sobre lo estructural, es definitivamente el pasaje a lo inorgánico. Es un intento de hacer un bypass para pasar de la precariedad ostensible estructural, relatada de manera dopante, a un estado que sea de dilución total, de fundición, que es el objetivo para que la cultura humana no sea estructural. Es decir, no encare su construcción en función de la capacidad de dominio de las circunstancias estructurales. Toda nuestra cultura, toda nuestra humanidad en su largo camino siempre se ha movido con la premisa de aislar al hombre de lo estructural, a través de las religiones, a través de las profesiones, a través de las adicciones varias, a través de las pequeñas realidades mayor o menor medida cálidas o frías, pero la idea siempre es que conservar el pasaje, como veíamos hace un tiempo, la gestión de la distancia estructural. Ahora, en la descomposición de todas esas entidades que gestionaban la distancia estructural, queda el último recurso para seguir pateando la pelota hacia adelante, que es un transitorio pasaje a lo inorgánico en el momento de mayor tensión y de mayor tentación para apropiarse de las palancas de lo estructural. El último recurso es disolverse, cuando ya la realidad te había sujetado los brazos y te estaba obligando a que tomes la palanca. En ese último instante, la desmaterialización de tu propia capacidad a partir de la única fuga posible, que es la inorganicidad, es lo que permite ganar tiempo y ver cómo este meteorito quizás llega a algún otro planeta, a alguna otra situación, y puede refundar una organicidad central, más creíble, más conservadora y con un halo por lo menos de sustentabilidad y de persistencia, porque la descomposición de la cultura central es tan veloz que no permite una reorganización del partido de los que están, de los que gestionan grandes cuotas de distancia estructural, pero no, o sea, se les caen más estructuras por unidad de tiempo que las que pueden reconstruir. Entonces lo inorgánico termina siendo una especie de limbo de tiempo muerto, en donde yo puedo mandar ahí a grandes cuotas de humanidad para que ver si a partir de ahí puedo generar una reorganización en un sentido clásico y conservador. Espera, tengo acá un quilombo. ¿Vos no? ¿Pero te bajás? Siempre me
después, voy a pensarlo.
Bueno, tengo Loncho, Laura y ¿quién más? ¿Alguien más? Y Pau.
Un pequeño comentario. Como yo veo a esta organización, yo veo como que quizás en alguna parte de su vida tienen una frustración y a través de este movimiento tratan de... Dicen, bueno, si yo estoy frustrado y no puedo solucionar este problema y estoy enojado con la vida, voy a hacer que todos la paguen igual porque yo estoy mal. Entonces van y hacen que todos los que están alrededor de ellos la pasen mal y al final dicen, bueno, logré hacer que todos estuvieran, bajaran a mi nivel, por decirlo de alguna manera, cumplí mi objetivo. Nos vemos en la próxima reunión para seguir poniendo, o sea, haciendo empujar a todos, porque no sé cómo lidiar con mi frustración, así como yo veo.
¿Lau?
No, que bueno, igual toda esta última locución que hiciste responde varias de las preguntas, pero por un lado pensaba desde el punto de vista estructural que significaba justamente la amorfidad, esta amorfidad contemporánea, porque bueno, justamente no es accidental que en un momento en donde uno puede ser de tantas formas y la realidad puede adquirir es tantas formas, se busque esa amorfidad, esa dilución. Pensaba en la broma que hacía Pau hace un rato de qué querés ser cuando seas grande, como que incluso aspiracionalmente, qué te marca y qué te dicta esto, como estos modelos o roles a seguir, que son a su vez como cada vez más, como más cool, más fashion, tienen su prensa. Y pensaba también si lo amorfo tiene una estructura, o sea, es obviamente que en algún punto es contradictorio, ¿no? Pero digo, ¿cómo es? ¿En qué consiste lo amorfo? ¿Entendés? Pensaba, o sea, ¿cómo se puede describir? Entiendo que no tiene una estructura y que es algo inorgánico, pero nada, como que bueno.
Varias cosas que surgen de lo que hablábamos recién. Una era algo muy parecido a lo que dijo Carlos. ¿Hasta qué punto no creen que particularmente en la Argentina existe mucho esa política de molestar al otro o generar un trastorno general para plantear un punto? Teo no justificado. Hablo desde corte de calles hasta, whatever. Y en relación a eso, ¿qué diferencia veías vos con el movimiento Masa Crítica español y la diferencia con el Disenjambre también? O sea, si había una cuestión de principios planteada diferente o veías que se repetía allá. Porque digo, me imagino... con tus relatos de cómo funcionaban las cosas, inclusive con el relato de la encuesta en esa especie de metrobús, donde todo funciona bastante bien, entre comillas, y se respeta todo bastante bien, ¿cuán violentado se puede sentir un ciclista allá? Y bueno, justamente, ¿qué conformación tiene el Disenjambre y la Masa Crítica española?
Bueno, la bici crítica, como se llama allá, es lo mismo que la masa crítica de acá. Tiene los mismos principios y el mismo funcionamiento. El Disenjambre es un movimiento mucho más chico que no está de acuerdo con la bici crítica, según lo que pude establecer de charlar con su fundadora. Vicenhambre me parece mucho más piola en cuanto a que primero plantea una instancia no violenta. La masa crítica o la bicicrítica son movimientos fundamentalmente de violencia y de imposición, de quiebre de las normas, es decir, de desobediencia de las normas de convivencia y de avance sobre la zona de derecho del otro. Y Vicenhambre se propone algo completamente pacífico, no tiene una estructura o una un programa estratégico táctico muy elaborado, es simplemente agarrar, juntarse a andar en bicicleta respetando los semáforos en vez de no respetándolo, no generando un colapso del tránsito circundante, y vincularlo con consignas del tipo, bueno, hacer tours fotográficos, disfrutar de juntarse en grupo para hacer un recorrido. Algo interesante que es que el Vicenhambre, no casualmente, trata de establecer recorridos, digamos, ¿no? Pautados, mientras que la masa crítica, pues justamente es algo fundamental que no se sabe, es algo absolutamente fundamental, no se sabe para dónde va. Así que eso por el lado de lo que es la diferencia con los movimientos. Y después, con respecto a la idiosincrasia argentina, a mí me parece que hay situaciones especialmente sensibles que en la Argentina nos permiten modelar todos estos fenómenos, que es que en la Argentina el rol de la postproducción, cuando el decorado general institucionalizado ya está muy ajado y ya tenés un descreimiento base, una incredulidad fundacional del espíritu de la cultura argentina, es muy natural para el argentino faltarle el respeto a una institución, lo cual es bueno y malo. En términos culturales, es bueno porque genera una gimnasia de suscripción mucho más accesible. Es decir, la idea de faltarle el respeto a todo un sistema institucionalizado cultural, por alguna razón Río Revuelto también es argentino, porque en Europa o en España en particular, la idea de faltarle el respeto a un andamiaje institucional quizás es más ajena, y quizás hay un sistema como más conformista, con menos saltos, digamos, sobresaltos, ¿no?, de la vivencia, lo que es una cultura, una realidad. El argentino está en conflicto permanente, por eso Argentina y Francia son los dos países más psicoanalizados del planeta. El argentino está en conflicto, y dentro de esa mutación constante de conflictos, de neurosis y demás, es donde quizás hay un territorio más cercano a cierto cuestionamiento y también a cierta violencia, claro, a cierta descomposición. Es decir, es
se
como...
exacerban las dos divisiones.
Claro, ¿sí? Es como si fuera el mismo experimento, pero a mayor temperatura. Entonces, claro, las moléculas están mucho más enloquecidas y por eso obtener una misma reacción en una menor cantidad de tiempo. Porque puedes estudiar justamente eso, hay mayor presión. En la Argentina hay mayor presión de todo. Justamente ayer un conjunto de legisladores y de activistas del movimiento de ciclistas de Madrid, lo que hicieron fue, porque allá las reglas son diferentes. Allá la regla es que la bicicleta tiene que ir por el medio de la calzada, no por la parte derecha del carril. Es algo impresionante. Lo que pasa es que hay un desconocimiento de eso e instintivamente, o sea, para mí es una aberración que la bicicleta vaya por el medio de la calzada, pero bueno, quizás es en un alarde de sobreprogresismo zarpado, dopado, hicieron una ley para que la bicicleta está consagrada y va por no sé, por arriba de los autos, pero es algo que un poco sentido práctico. Los ciclistas lo que hacen es ir por la parte derecha del carril. Hay una gran discusión en España donde si el ciclista va por la vereda o va por el coso, porque claro, como encima no tiene la vereda que tenemos nosotros de un metro así, tiene unas veredas anchas, entonces los tipos tienen la tentación de ir por la vereda y hay todo un tema de que no, tiene que ir por la calle, por la calzada. Pero con respecto a eso, ¿no? Eso es lo que te puedo decir.
No, más que nada te preguntaba porque está interesante analizar el tema, porque vos decís, ok, en una cultura más respetuosa de las reglas del tránsito, tenés un movimiento similar en planeamiento y ejecución a uno que existe acá, con una situación cultural diferente, más violenta, más precaria, un montón de cosas, y me parece que ahí está linda la conexión de con esta cuestión más cultural de la que estabas hablando, donde evidentemente hay algo, algún aliciente para el alma en ser masa, en violentar ciertas reglas, en está interesante, por lo menos me llamaba.
Sí, para el alma no, para el alma de un pitufo, pero
sí,
no,
alma. Claro.
No, probablemente ahí valga lo que decía el agua hace un rato, que es el contraste con los demás. Es decir, vos por ahí ves el estado, el respeto que se le tiene a los ciclistas en las calles de Madrid, y decís, bueno, pero ¿por qué? O sea, no tienen la necesidad de hacer un movimiento tan drástico como sería masa crítica o bicicrítica ya, ¿no?
Bicicrítica.
Pero ellos tienen estándares bastante más altos, sí, que los nuestros. Entonces, para ellos, por ahí, el hecho de que, no sé, un auto se haya doblado a la izquierda, que en el caso te pisan directamente, ya es motivo suficiente para armar un revuelo de otra dimensión.
Totalmente. Si vieran lo que es... Si... No, yo creo que no tienen ni idea los españoles de lo que es el tránsito en Argentina, si no, estarían totalmente choqueados. El tránsito en Madrid, por lo menos, y en Barcelona, es un tránsito muchísimo más civilizado, muchísimo más ordenado. Lo que pasa es que ahí, de nuevo, subyacen otros problemas que trascienden la cuestión vial. De nuevo, lo vial es una representación, es una canalización de otros problemas, muchachos. No se coman el caramelo de que esto es una cuestión técnica, estamos teniendo una discusión vial. Lo vial es un trasvasamiento de algo que estamos hablando de la vida y de se está dirimiendo un partido mucho más importante que el vial.
Dos cuestiones relacionadas con la percepción del riesgo o el análisis de riesgo y con la cuestión de la emocionalidad. Por un lado, claramente tiene muchos visos bélicos y de agresividad y todo esto que exponían, porque fíjense que, aparte de todo esto obvio que, bueno, sí estás violentando los derechos del otro, incumplís las normas y demás, sus propios eslogans, ¿no?, para mostrar esta cosa bélica. Bici sí, auto no. Y esto lo gritaban, un tema. Digamos, lo veías en el documental y después lo avalaba uno de los chicos cuando se discutía. Y con respecto a lo de la emocionalidad, la percepción del riesgo y visualizar si eso puede ser o no un aliciente para hacer algo. Fíjense que parece, yo no sabía que hace unos meses en Brasil, un automovilista se sacó y atropelló a 40 pibes de este movimiento allá. Entonces digo, evidentemente, y hay conocimiento de esto, en cuanto al hecho de que pueden darse estas situaciones, es que la gente que sale y que se engancha con estas cosas no es tonta, lo percibe, lo sabe, y claramente lo factorea en la ecuación, y bueno, ahí hay que ver qué lugar se le da de esto.
Quizás tenga sentido asociar a estos fenómenos, cómo a veces los estados reaccionan demagógicamente ante estas circunstancias. Y yo quiero decir que lo que está haciendo el gobierno de la ciudad, impulsando casi irracionalmente el uso de la bicicleta en una ciudad en donde el ordenamiento del tránsito es una necesidad imperiosa y resuelta, es también una medida demagógica y contraintuitiva y que va que hace que por primera vez uno pueda coincidir con un taxista cuando se sube y despotrica contra las bicisendas que hace la ciudad.
Sí, yo no coincido. A ver.
No, lo mismo. O sea, yo la verdad no sé. No soy planeadora urbana para darme cuenta si las bicisendas suman o restan al tránsito de la ciudad. O al menos, o por ahí lo que pasa es que están hechas en un contexto donde... Es decir, la bicicleta funciona si la mayoría de la gente las usa. Si no las usan, no funciona. Es decir, no creo que necesariamente sea una estupidez en planeamiento.
No, yo lo veo como una medida demagógica. Como una medida que no intenta sintonizar, intenta simpatizar con algo que es considerado por los que lo planifican como un proceso aparentemente reivindicativo del ambientalismo contra la prepotencia del automóvil y algunas variables muy básicas.
Yo pensaría que es demagógico, por ejemplo, si se viera que de hecho creo que sucede, cuando circula masa crítica no es para nadie, es decir, las fuerzas del orden no paran de decir, che, muchachos, no están respetando el semáforo. en la construcción de bicisendas. No sé, no me parece que porque sea demagógico hay que automáticamente... O sea, puede ser demagógico, puede estar, y puede tener un viso positivo.
No, yo iba a citar que creo que el domingo hubo una nota en La Nación que hicieron la prueba de hacer desde creo el campeador hasta el centro tres veces en el mismo horario. Y la bicicleta ganaba lejos al auto y al colectivo. Cuando vos leías los comentarios de la gente, realmente era otra realidad. Te decían, si yo lo hice, pero después me tenía que asear en el trabajo, porque no podía salir de la bicicleta. Otros decían, la dejaba y te la robaban. Lo que quiero decir es que un análisis corto puede dar un resultado. Parece que es bueno, es mucho más rápido. Un análisis más comprensivo que da cuenta de la complejidad del asunto, ya no sé si gana el asunto. Independientemente del tema del riesgo, de que la ciudad está esperando un ciclista para pagar su cuota de sangre.
Yo con lo que decía que no iba a coincidir con vos era de converger con el taxista, porque, porque el taxista lo dice desde otro lugar, lo dice desde el lugar de cualquier persona abonada a su cuota de disfuncionalidad, del cual si cuando le sacás algo entra en crisis, pero yo no voy a coincidir con el taxista. Sí, me parece que las bicisendas son un horror y por las siguientes razones, que por supuesto... es el típico ejemplo en donde el Estado, las ecuaciones del Estado y las ecuaciones del individuo son totalmente divergentes. Es lógico que el Estado haga eso, porque cuando aprecia que hay un movimiento y una masa crítica de ciclistas, entonces lo que hace es adapta el tendido urbano para que circulen estas bicicletas. Ahora bien, visto desde la perspectiva del individuo, es realmente una estupidez utilizar las bicisendas. Y esto es algo que lo digo y no, nadie lo dice en ningún lado, pero utilizar las bicisendas es algo realmente estúpido, salvo en algunos segmentos muy específicos. Primero por el riesgo, porque vos no podés ignorar que en una ciudad como Buenos Aires, las bicisendas están como inyectadas a presión en un tendido colapsado. Entonces eso va a generar que vos estás poniéndole el pecho a una situación en donde estás claramente en desventaja. Y segundo, hay otra cuestión, otra falacia de la bicisenda, que es algo, por supuesto, totalmente minimizado por una sociedad adicta y en donde preponderan los fumadores, que es que andar en bicicleta al lado de los colectivos y de los autos implica una intoxicación, muchacho. Vos estás haciendo un ejercicio físico en donde vos estás naturalmente hiperventilando ahí, y estás pensado, incorporando, estás haciendo un ejercicio físico al lado de las tomas de escapes del tránsito. Eso es algo ridículo, es algo que no entra en ninguna cabeza mínimamente racional, a menos que seas un demagogo o un individuo completamente resignado que, lógicamente, si se la pasa fumando o siendo fumador pasivo en las miles de circunstancias de tu vida, ¿qué le hace una mancha más al tigre que fumarte los escapes disfuncionales, de emisiones tóxicas de todos los vehículos concentrados? Imagínense, en una ciudad como Buenos Aires, con callecitas así, con líneas de edificación que son como cámaras de gas, lo único criterio es cuando uno circula por la ciudad, ¿no es cierto?, es alejarse lo más posible de la zona de emisión. El tipo que viaja dentro de un colectivo está muchísimo más protegido. El tipo que viaja dentro de un auto está mucho más protegido, sobre todo porque puede cerrar la toma de aire y es una burbuja de aire. Y el peatón tiene que ir lo más lejos posible de la zona de emisión, y cuando pasa un colectivo con todo ese gas tóxico, el peatón tiene que dejar de respirar por 20 segundos hasta que se disipe la nube. Estos parecen estupideces, pero es algo básico, muchachos. Si ustedes van a respirar alegremente la nube tóxica que generan los colectivos, bueno, jódanse y vayan por el bicicleta.
Habrá una secuencia de 5 colectivos que mató.
Tenés que ir, andate por otra calle. Bueno, pero es muy sencillo.
Lo que pasa,
a vos te gasean todos los días y uno uno está como un cordero, está como un cordero, viste, te hacen de todo y vos no reaccionás. Bueno, andá con la bicicleta y respirate todos los humos.
Lo presentan como una opción sana.
Pero por eso te digo que es todo mentira, muchacho. Es hacer 2 más 2, mentira. ¿Querés hacer ejercicio? Andá al gimnasio, dejate hinchar las pelotas. Andá al parque, andá al Parque Saavedra o a Palermo, andá a correr ahí, lejos de los autos, magnífico.
Bueno, andar en bici.
Pero no me digas que hacer ejercicio.
Es un dilema de opción colectiva, es decir, donde todos usen la bicicenda va a ser útil, donde lo usen unos pocos y la mayoría anden en auto o en colectivo no va a ser útil por ese tema.
Por eso ahora no es útil.
Ahora así como está, no. Listo. Requiere una conversión integral del sistema de
transporte. Bueno, si vos querés pagar con tus pulmones una conversión integral es problema tuyo, pero lo importante es...
No, con mis impuestos quiero pagar.
No, está bien, no, y lo pagás con todo, porque si vos decís, no muchacho, vayan, yo voy a usar la bicicenda así... Algún día la mayoría de la gente anda en bicicleta. No, ahora,
yo digo,
pero la gente no anda en bicicleta.
Yo digo, para engancharme en la cosa vial, que a mí me copa, engancharme en la cosa vial, pero para ir a una cosa más modélica.
Sí.
Cuando son situaciones que o se implantan casi masivamente o no, como sería esto, como dice ella, si el 90% fueran bicicletas, pues sería bárbaro y si hubiera un 10% de autos. La transición, que ahora es el 10% de bicicleta o menos. Al 90 o más de auto, la transición es lo que es complejo.
Claro.
Y lo que vos decís, y yo adhiero, digo, bueno, que sea otro que pruebe, no yo. La pregunta es: ¿cómo se implantan modelos que reclaman una masividad para que sean efectivos? Porque los puntos intermedios ante la masividad son claramente ineficientes.
Con sacrificio de seres humanos se implantan los modelos.
Bueno, pero esto es lo que nos dice la cultura central, ¿no? Sí. ¿Cuál sería otra? Mire, no hay otra forma.
Yo no sé, no conozco, pero es problema del que quiere implantar los modelos. Yo creo que hay que pensar las cosas al revés. Primero tenemos que tratar de promover que el ser humano defienda su vida, que no lo defiende.
Pero la persona que va en auto defendiendo su vida está intoxicando a las 50 personas que están alrededor. O sea, es terrible, es trágico realmente. Decir, yo voy en auto, yo voy en bondi porque no me quiero respirar el humo y al mismo tiempo una sola persona está generando una cantidad de humo que está intoxicando a los que caminan, por ejemplo.
No, no, los autos cada vez contaminan muchísimo menos, no forma parte del problema serio de la contaminación.
Ya, si es un problema para el ciclista que está respirando, es lo mismo.
Es un problema porque
es el bondi.
No, es un problema justamente porque hay mucho parque automotor en muy mal estado. Vos tenés una ciudad en donde no tenés colectivos eléctricos que van volando, evitando.
Y tenés un parque automotor moderno, no, que
sale tenés un desastre, tenés gente que quizás contamina un vehículo, contamina lo que contaminan 100 que andan bien. Vos viste cuando vas de repente por la calle y ves pasar una camioneta que tira un humo
negro,
que vos lo ves y quizás pasaron 5 minutos y todavía está ese olor. Bueno, ese tipo te contaminó por 100 autos que andan bien. Entonces, de nuevo, nunca puede ser una opción inmolarse. Nunca puede ser una opción
razonable. Pero tampoco asesinar a los demás para...
Bueno, entonces, si piensan que lo mejor es prohibir la circulación del auto en determinadas zonas urbanas, perfecto, es otra cosa. Es otra cosa. Si quieren decir, por acá no circulan autos, por el microcentro no circulan autos, ni la gente fuma, estamos de acuerdo. Bueno, chicos.
Estás como mal.
Hay muchas calles que se están prohibiendo la circulación de.
Pero por supuesto, para mí no se tiene que. Pero perfecto, fantástico. A mí
pero
no
pasa
se
que la gente te fuma al mismo tiempo.
Sí, muchas gracias, hasta el jueves que viene.